Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro Jardín de Safo. Abrimos una nueva etapa, en este caso para abordar algo tan importante como es el Día de las Escritoras. Lo repetimos hasta la saciedad, son muchas las mujeres artistas, pintoras, poetas, escritoras que han pasado desapercibidas, pero que en su momento fueron reconocidas por sus coetáneos, alabadas por sus trabajos. Sin embargo, luego han desaparecido de nuestra memoria. Por eso, en este curso de Historia de las Mujeres, Dorotea Santos, queremos dedicarles, aunque solo sea un hueco. Hoy venimos a hablaros de Emilia Serrano. Para más datos, baronesa de Wilson. Emilia Serrano y García Cano fue poeta, novelista, ensayista, traductora, empresaria cultural, viajera y aventurera. En una época en la que ser mujer era un impedimento para casi todas esas actividades. Fue, por tanto, una mujer adelantadísima a su tiempo, que supo sortear con inteligencia todos los obstáculos que le imponía esa condición de fémina. Viajaba sola, algo impensable en la época, aunque su conocimiento de varios idiomas, tenemos que decir que hablaba inglés, francés, portugués e italiano, pues esto realmente le facilitaba mucho la tarea. No fue solo una turista, sino una estudiosa del pasado y el presente de los países que visitaba, especialmente de América Latina, donde dejó constancia no solo de sus costumbres, leyendas o de su narrativa, sino también de su realidad política, económica y cultural. Fue, sin duda, una mujer contradictoria. Escribió semblanzas de mujeres fuertes, vitales e independientes, al tiempo que difundía manuales de educación moral y doméstica femenina. Fue una gran defensora de los derechos de las mujeres a la educación. Escribió también para niñas y niños distintos tratados pedagógicos. La biografía de Emilia Serrano resulta, cuando menos, algo confusa, debido a que ella misma se cuidó de crear una red de informaciones falsas que investigaciones de la doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, Pura Fernández, han desmentido en su libro titulado 365 relojes. Por cierto, este título se refiere al afán de la baronesa por coleccionar relojes y, es más, por llevarlos en todos sus viajes. En fin, la baronesa de Wilson autorizó personalmente distintas biografías de su vida y en ella se narra, entre otras cosas, que se casó con el barón Enrique de Wilson en 1860, del que enviudó dos años después, y en 1874 se casó con el doctor Antonio García Tornel. Pero el hecho es que nunca estuvo casada, ni con el uno ni con el otro, aunque siempre ostentó el ficticio título de baronesa. También jugó al despiste con su año de nacimiento, dando lugar a confusión durante un tiempo sobre si fue en 1833 o en 1843. En definitiva, podemos decir que esta mujer fue una fabulista hasta de su propia vida. Nació en 1833 en Granada, en una familia acomodada. Su padre, notario, fue Ramón Serrano García y su madre, María García Cano. Vivió su infancia y juventud en París, donde se educó, destacando por su aguda inteligencia. Fue una lectora incansable. Allí se rodeó de intelectuales llegados de distintos países y pudo dedicarse a su gran pasión, la literatura. Fue autora de una obra diversa, siempre con un estilo claro y elegante, y defendió con vehemencia los derechos de los autores sobre sus creaciones y llegó a ser un agente literario de Alejandro Dumas. Magnífico y suntuoso ha sido el baile dado en la Embajada de Inglaterra para festejar el enlace de la princesa real. La espléndida cena ha sido dispuesta en los jardines bajo un lindo pabellón. Las señoras habían desplegado el mayor lujo y buen gusto, en particular nuestra hermosa emperatriz. Su majestad tenía un bonito vestido blanco adornado con cintas escocesas en memoria de la joven novia en honor de la cual se daba la fiesta. Es uno de sus primeros números, ¿no?, de una revista donde ella ejerció de directora, de redactora, de editora, siendo, por cierto, su primera suscriptora la emperatriz Eugenia de Montijo. Bueno, dirigió también el periódico masónico Las Hijas del Sol, una logia presidida por la condesa de Priegue, y asimismo realizó traducciones y escribió numerosos artículos en diferentes publicaciones. Pero como os decía, uno de los aspectos curiosos es que fue una viajera incansable, llegando a ser una gran conocedora de Europa y dejando en sus escritos fiel reflejo de sus costumbres, paisajes y de los sistemas pedagógicos por los que, por cierto, tenía un gran interés. Ella decía, entre otras muchas cosas, que en las principales poblaciones hay tres clases de fondas, de hotels: los de primer orden, destinados a la clase alta de la sociedad; los de segundo orden, para los comerciantes o empleados en el comercio; y los de tercer orden, para los tratantes en granos, en vinos, etcétera. Habla de los precios de las habitaciones, habla incluso de la comida, en fin, es como una especie de agenda vital de esos viajes, ¿no?, y de su manera de viajar. Se quedó embarazada muy joven, posiblemente de sus relaciones con el poeta y dramaturgo José Zorrilla, pero la muerte de su hija con 4 años y la de su amigo, el barón de Guillemot, le impulsan en 1865 a dar el salto a América, continente por el que siente un profundo interés. América Latina fue su gran pasión. Viajó 6 veces al continente americano. Uno de esos viajes, precisamente, nos quedan estos apuntes. En el cuadro luminoso de la historia de América, en ese extensísimo y gigantesco teatro que poblaban tan diversas y extrañas tribus, había grandes reyes, poderosas naciones que esparcieron y dejaron en todas partes inmortales vestigios de su bárbara grandeza. Pueblos que en su mayoría envuelven aún su origen entre los velos impenetrables del misterio. Extendíase los más adelantados al pie de la majestuosa cordillera andina, habitados por los toltecas, mayas y otras razas de las que el manto de los siglos hace imposible señalar un origen. Desde ese país de Anahuac, donde el misterioso legislador, monarca o profeta Quetzalcóatl ejerció su benéfico civilizador influjo, puede calificársele como el Confucio. También escribió con apasionamiento de las mujeres en el libro América y sus mujeres, y lo mismo hizo con los hombres en Americanos célebres, e inició una historia general de América que no llegó a concluir. A lo largo de su vida obtuvo numerosísimos reconocimientos y regresó a España en 1870, pese a la gran fama que había alcanzado en su momento. Su estrella fue declinando. Pasó sus últimos años en Barcelona, donde recopiló los trabajos que había realizado a lo largo de su vida, y una de las mujeres más importantes de su tiempo y cuyo lema vital fue «querer es poder», cayó en el anonimato, hasta el punto de mantenerse económicamente en sus últimos años gracias a la venta de los relojes que había ido coleccionando y a los artículos y enseres que había adquirido a lo largo de su vida y que constituían una especie de museo propio. Su reloj personal se paró en Barcelona en 1922, cuando contaba con 89 años.